Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Salvador, pero el rechace le cae en la línea de meta y aparece el 10, aparece el capitán en su partido 533 para empatar en Balaídos, Celta 1, Atlético de Madrid 1.
Pues ya lo habéis escuchado, ese gol de Iago Aspas con el que queríamos abrir el programa en este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en el lunes 6 de octubre de 2025 en el que estamos con Rodrigo Rodríguez en la parte técnica. Yo soy Álvaro Lorenzo y hoy hay que hablar de Iago Aspas. Podríamos abrir con ese empate del Celta, que vamos a contar largo y tendido ante el Atlético de Madrid ayer en Balaídos. Sigue sin ganar este Celta, pero al menos se va al parón fuera del descenso y con mejores sensaciones que puntos. Pero es que lo de ayer no era un día cualquiera. Para el celtismo ni para Iago Aspas, porque en cuanto entró en el campo, aunque lo hizo en la segunda parte, igualó a Manolo, al gran capitán, con 533 partidos como futbolista, con más encuentros disputados con la camiseta del Celta desde el ya lejano 2008. Y seguramente a la vuelta del parón en el primer partido, sea de titular o de suplente, superará ese récord para quedarse ya en solitario. Un Iago Aspas protagonista por ese récord y protagonista porque desde que entró revitalizó al equipo y marcó el gol. Había que empujarlo, pero había que estar ahí. Marcó el gol que empató el partido ante el Atlético de Madrid. Así hablaba Iago Aspas después del partido de su récord.
Sobre todo un orgullo dar las gracias a mi familia, por supuesto, por todo lo que hicieron por mí, para traerme aquí a Vigo. Como sabéis, soy de un pueblo de 20-25 kilómetros, mis padres trabajaban por las tardes, pues bueno, teníamos que buscar las habas para poder venir a Vigo a entrenar. Me dieron la oportunidad, agradecido al club desde que entré en el año 96, hace ya casi 30 años, y bueno, sobre todo es un orgullo pues poder superar a Manolo, que para nosotros es una leyenda.
Aspas, que no se cansa de batir récords con el Celta y no se cansó ayer tampoco de dar las gracias a todos los que le han apoyado en estos ya casi 30 años desde que entró en el Celta.
Sobre todo siento moito orgullo, como sabes, isto o clube da miña vida, sempre foi, e bueno, sempre estarei agradecido a toda a afección que me apoia pois día tras día, nos días malos, nos días bons, porque tamén hai días malos, por suposto. Bueno, como che digo, moi orgulloso, quen o ia creer cando entrei no clube no 96, creo recordar, e bueno, que ia soñar con xogar tantos partidos aquí en Balaídos, xa con xogar un xa te dabas por satisfeito, imagínate 533.
Junio de 2008 fue el debut de Aspas con el primer equipo del Celta, un Aspas que suma con el de ayer, además de su primer gol en Liga esta temporada, después del que marcó al PAOK en Europa, su gol número 215 con el Celta. Estas eran las palabras de Iago para la afición.
Dar las gracias, como dice en multitud de entrevistas, a la afición levoume en volanda siempre. Levaron un rapaz de Moaña a xogar un mundial, a xogar 533 partidos co escudo no peito, estaré eternamente agradecido.
Repasaba yo esos datos que ofrecía en el día de ayer Pedrito Martín, pero también hay otra cuenta que sigue muy al dedillo las estadísticas del Celta. Hay que poner en valor su trabajo, fuerteza de corazón. Esa cuenta de Twitter que nos daba otros datos, que es verdad que las estadísticas a veces no miden la dimensión de los futbolistas, pero en este caso creo que la de Iago Aspas se mide muy bien con estas estadísticas que decía, ya digo, de fuerteza de corazón. Es el jugador con más goles en primera en el Celta tras comenzar como suplente, con 10. El futbolista del Celta con más ligas de primera marcando gol, ya van 12. El segundo futbolista del Celta que marcó con más edad, porque tiene 38 años Iago Aspas, también lo hizo con 38, pero algunos meses más Juan Vázquez, pero seguramente le va a superar Iago Aspas, que además es el futbolista empatado ya con Kini con 164, con más goles marcados en primera en un mismo club en los últimos 60 años, sin contabilizar a Real Madrid y Barcelona. 164 de Aspas y Kini, de hecho, en la historia de la Liga solo le superan Juan Arza, Mundo y Telmo Zarra. O sea que mire con los nombres con los que se compara un Iago Aspas, que si miramos los goles en primera con un mismo equipo es un décimo, ya digo, empatado con Kini y con Hugo Sánchez, que los marcó en el Real Madrid. Por delante, aparte de esos nombres que he citado, jugadores del Madrid y del Barça históricos como Santillana, César, Di Stéfano, Benzema, Raúl, Cristiano, Ronaldo, Messi. Nada más, solo estos están por delante de Iago Aspas. Futbolistas con más goles en un mismo club en primera división en este siglo está Messi, Cristiano, Ronaldo, Benzema, y el siguiente ya es Iago Aspas con 164. Un Iago Aspas que además es el futbolista español con más goles en las últimas cuatro ligas de primera, lo que va de esta liga 25-26 desde la 22-23. 32 goles de Iago Aspas por 31 de Ayoce y 30 de Borja Iglesias, otro que está en racha, pero hoy es el día de hablar de Iago Aspas. Y de él hablaron, además de él mismo y de las estadísticas, su entrenador y sus compañeros. Claudio Giraldez sobre el capitán.
El dato, que es una barbaridad, y los que le quedan, que cada vez será más barbaridad. Esperemos que sean muchos. Creo que es imposible definirlo ya en palabras lo que genera o lo que está generando dentro del club y del mundo del fútbol, del fútbol español y del fútbol mundial. Creo que es una auténtica leyenda y una referencia que le daremos más valor cuando no esté, seguramente, porque lo vemos ahora como muy cotidiano tenerlo ahí todos los días. Y luego a nivel futbolístico, pues como digo siempre, ojalá podamos tenerlo en el campo los 90 minutos todos los partidos, pero creo que tenemos que gestionarlo. Sabíamos el ritmo al que se podía jugar el partido hoy contra el Atlético de Madrid, al ritmo físico que juegan.
Claro, es que eso es lo que destaca Claudio Giraldez. No solo son los números, que ya son históricos, no solo es la longevidad de Iago, sino es el rendimiento que le da al equipo, porque ayer, saliendo desde el banquillo, ya digo, es verdad que contra 10, pero se encargó de revolucionar el juego cuando entró junto a Brian Zaragoza. Sus compañeros obviamente también se lo reconocían. Este es Marcos Alonso.
Lo primero, la enhorabuena, ¿no? Mucho mérito. Está claro que solo unos pocos jugadores pueden jugar esa cifra de partidos y más a estas alturas, ayudándonos como nos ayuda Iago y con un gol que nos da un punto importante para seguir y bueno, eso sobre todo, darle la enhorabuena y que dure.
Y por último, otro compañero en el ataque, Ferran Jutglà.
Es un privilegio seguir teniendo a Iago en el día a día. Yo personalmente aprendo un montón de él, estoy disfrutando mucho de él, aprendiendo mucho, y que siga guiándonos en su experiencia y en su fútbol para sumar y para llevar al Celta a conseguir las cosas que se consiguieron el año pasado y que vuelvan las victorias.
18 temporadas de Iago Aspas con el Celta, 13 en primera, 2 participaciones en Europa, internacional en 20 ocasiones. Él mismo lo decía, ¿no? Un chaval de Moaña que llegó a jugar un Mundial y que puede lograr todavía lo que se proponga a sus 38 años. Hoy había que hablar con él. Hizo historia Iago Aspas, la va a seguir haciendo en el Celta y nos va a seguir haciendo disfrutar con lo que hace sobre el verde. Esperemos que el máximo tiempo posible. Es momento ya de analizar ese empate. Celta 1, Atlético de Madrid 1.
Una vida de ensueño, focos, lashes, éxito. Tiene 35 años. Le siguen cerca de 1 millón de personas en redes sociales.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Posible que seas una de las personas de las que más se está hablando ahora mismo en España. Subiste un vídeo a tus redes sociales diciendo que dejabas todo lo que he descrito. ¿Quieres ser sacerdote?
Porque para Dios no hay imposible, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Pues ya lo decíamos, Celta 1, Atlético de Madrid 1, octava jornada, sigue el Celta sin ganar. Son ya 6 empates a 1 con este resultado cosechado ante el Atlético de Madrid. Eso es verdad, que este punto sirve al Celta para salir del descenso, porque con 6 está 16º, empatado con Oviedo y Girona ya en descenso, pero con mejor averaje. Un punto le lleva a Real Sociedad y Mallorca y está a 2 de Valencia, Rayo Vallecano o Levante cuando llega el parón. Aunque recordad que este miércoles tenemos partido en Balaídos, muy bonito, benéfico, contra los afectados contra los fuegos en la provincia de Ourense. Celta contra una selección de esa provincia desde las 8 de la tarde. Pero nos centramos en este empate entre el Atlético de Madrid, que una vez más supo a poco, sobre todo porque el Celta jugó más de medio partido contra 10 después de la expulsión de Clément Lenglet, al que no se le da nada bien el Celta porque ya lo han expulsado en varias ocasiones. Al que sí se le da bien el Celta es al Atlético de Madrid, la gran bestia negra histórica del equipo olívico. Sigue sin dejar la puerta a cero el Celta y se quedó con sabor agridulce porque pudo llevarse el partido, pero es verdad que le faltó frescura, le faltó encontrar más opciones en ataque al conjunto de un Claudio Giraldez que optó por salir otra vez con Radu obviamente en portería, línea de 5 con Sergio Carreira que volvía tras lesión y Mingueza en los carrileros, Javi Rodríguez, Starfer y Marcos Alonso como centrales, con Fran Beltrán y Damián que repetía y se está consolidando en el centro del campo, Jutglà, Willy Suedberg y Borja Iglesias. Un Celta que empezó perdiendo muy pronto, fallo defensivo y gol de Starfer en primera puerta, aunque es verdad que si no lo iban a meter los jugadores del Atlético de Madrid. Expulsión del Lenglet en la primera parte, con insultos del Cholo Simeone hacia el colegiado, pero esos casi nunca lo suelen ver los árbitros en la Liga. Expulsión muy polémica para los del Atlético de Madrid, muy clara para los del Celta, lo escucharemos luego a Claudio Giraldez. Y en la segunda parte, la entrada de Iago Aspas y de Brian Zaragoza revitalizó al Celta. Había entrado antes Hugo Álvarez por Beltrán, luego entraría Ilaix por Borja Iglesias o Pablo Durán por Carreira, pero ya digo, la entrada de Aspas por Yula y de Brian Zaragoza por Suedo y revitalizó a un Celta que empataría. Minuto 68, una jugada entre Borja Iglesias, Mingueza y el propio Aspas. Centro de Mingueza, remate de Borja, la deja sobre la línea Black y el rechace lo transforma Iago Aspas. Este es el análisis de Claudio Giraldez de un partido en el que otra vez más parecen escapársele puntos al Celta.
No me sabía mucho antes del partido a mí y no me sabía mucho ahora. Creo que hemos tenido una superioridad en el juego mayor cuando hemos estado en igualdad numérica que con superioridad numérica. Y creo que hemos entendido mejor el plan de partido en igualdad numérica. En 11 para 11 teníamos muy claro dónde podíamos hacer daño, dónde poder salirles de su press. Me quedo muy contento de cómo hemos sido capaces de meterles cerca de su portería, de atacarles en su bloque bajo, en monopolizar creo que mucha parte del juego en igualdad numérica. Y creo que luego hemos atacado demasiado con el corazón. En los primeros compases de la segunda parte, demasiado planos, con poco atrevimiento de meter la pelota adentro. Y en los compases finales, con demasiado corazón y poco orden y demasiada gente fuera de la zona importante que es la del área, seguramente provocados a que no estábamos viendo espacios, pero para mí sí existían dentro. Creo que hemos hecho un partido para ser ganadores. Creo que en el cómputo general hemos sido superiores, pero evidentemente cuando juegas con uno más y no eres capaz de generar el fútbol que te gustaría, no nos vamos contentos, y en especial yo me voy fastidiado porque hemos tirado demasiados ataques y demasiados momentos de la segunda parte.
20.877 espectadores en Baleidos, mejor entrada por ahora del curso, y un Claudio que hacía balance, ahora que llega el parón, de este Celta que sigue sin ganar y ya empieza a parecer una maldición.
Mi sensación es que hemos tenido la oportunidad de ganar muchos partidos este año y no hemos sido capaces de hacerlo, y tenemos que seguir trabajando para irnos al juego de la primera parte, para irnos al modelo, para irnos a lo que hemos visto en los últimos dos partidos en compases, a lo que hemos visto contra el Villarreal, contra el Betis, contra el Girona aquí. Y la lectura positiva, más allá de la clasificación, es que de 8 partidos de liga hemos perdido 2. El año pasado creo que llevábamos 4 o 5 derrotas, no recuerdo bien, pero 4 derrotas mínimo. En este momento de la temporada creo que es muy difícil ganarnos. Es una realidad, creo que hemos mejorado a nivel defensivo, estamos, salvo el día del Elche, recibiendo muy pocas ocasiones de gol, y estamos en ese momento de la temporada, que la primera la tenemos nosotros, la fallamos, la primera que tienen ellos no la meten, y a partir de ahí llevamos toda la temporada jugando a remolque en casa, y salvo el partido del PAOK después de ponernos por delante, y eso pues creo que en este momento que no tienes una victoria hace que tires demasiados minutos con el corazón y tenemos que ser cerebrales.
Pues sí, decía Claudio, 4 o 5 derrotas, y fueron 4 derrotas en las primeras 8 jornadas. ¿Cómo puede afectar esto a la confianza del equipo? Lo explica el míster.
Creo que hay una cosa que les da tranquilidad a los jugadores y que no se la dio el día de Stuttgart, que es sentirte superior o que puedes ganar cada partido, que estás en disposición de ganar cada partido. Y eso fue lo que nos hizo daño el día de Stuttgart, seguramente por una mala preparación mental del partido que teníamos enfrente, y nos costó el día de Elche, así lo expliqué. Y creo que hemos vuelto en estos dos partidos a sentir que con nuestras armas y nuestra manera de jugar y viendo de frente a los rivales, pero respetando a todo el mundo, somos capaces de ganar los partidos, aunque no los hemos ganado de momento, salvo el día del PAOK. Y eso es lo que creo que a los jugadores los hace sentir tranquilos. Yo quiero ganar, los jugadores quieren ganar, pero el camino es ser protagonistas, ser valientes, ser atrevidos y volver a nuestros básicos, de nuestro modelo de juego, que es lo que nos hacen que sintamos la sensación de que podemos ganar cada partido. No lo estamos ganando, estamos cerca, nos vale, no nos vale, evidentemente tenemos que ser exigentes todos, no nos vale llevar 6 puntos, no nos vale tener la sensación de que podemos ganar los partidos y no llevarnos los puntos, pero también creo que a los rivales les cuesta enfrentarse a nosotros, y es una realidad, y tenemos que tener la paciencia para que todo eso bueno que hacemos se vaya convirtiendo cada vez en más acierto en las acciones importantes para llevarnos en puntos. Si nos vamos a cómo vamos a afrontar muchos momentos de la segunda parte, de precipitación, de corazón, de tenemos que ganar, creo que nuestro equipo no le beneficia.
No estuvieron en la lista de convocados ni Edo ni Cervi, que no cuentan, ni el lesionado Ristis ni Joel Lago, aunque seguramente todos ellos, salvo Ristis, puedan participar en el amistoso de este miércoles. También hubo polémica con esa expulsión del Englet, quizá más torpeza del futbolista que error del colegiado Sotogrado, pero es verdad que desde el Atlético de Madrid, tanto sus jugadores como su entrenador se dedicaron a cargar contra el colegiado, aunque sin decir demasiado, no vaya a ser que le sancionen, en una entrevista surrealista del Cholo Simeone ante los medios de la televisión, prácticamente no queriendo contestar a las preguntas, pero bueno, eso al final también es culpa de los periodistas, que a veces dejamos que nos tracen como quieran los protagonistas del deporte. Sobre la polémica, también yo creo que con bastante ironía hablaba Claudio Giraldez.
No, me di cuenta que le habían protestado. Sí, clarísimo. En mi opinión, clarísimo. No sé si había hecho incluso una amarilla antes de la primera. Creo, ¿no? Creo recordar.
retranca de Giraldez, que dice que no se había dado cuenta de las protestas del Atlético de Madrid, pero por si acaso deja el mensajito de que Lenglet estaba bien expulsado porque ya había hecho alguna otra jugada de tarjeta. Ahí queda ese Celta 1 Atlético de Madrid 1, que tuvo noticia al acabar el partido, aparte de ese homenaje a Yago Aspas, que no retransmitieron por la televisión, cosa que lamenta la afición del Celta y la lamentamos también nosotros, y es que fue llamado con la selección Borja Iglesias por la baja de Lamine Yamal. Ese es otro tema aparte también, lo que está haciendo el Barça con las convocatorias de las selecciones, pero bueno, allá la federación con lo que le permite a los equipos. Esa baja de Lamine Yamal hizo que llamaran a Borja Iglesias, que llevaba 6 partidos consecutivos marcando, llevaba 6 goles seguidos, por lo tanto no lo hizo en el día de ayer, pero va a volver con España. Y eso que en su día dijo que después de aquella polémica con Jenny Hermoso y Rubiales, después de aquel caso Rubiales, que no le apetecía demasiado volver a la selección. Pero ha pasado tiempo, las cosas han cambiado y Borja va a estar de vuelta con España en este parón. No va a poder descansar, como tampoco lo harán Starfelt con Suecia ni Willett con la selección sueca sub-21. Habla Claudio Giraldez de su futbolista.
¿Qué pasó? No estaba, ¿no? Pasó algo, me refiero. ¿Se lesionó a alguien? Sí. Bueno, pues felicidades para Borja, me alegro y no va a poder descansar. Es la parte mala y creo que lo merece. Hoy ha estado mal que no ha hecho gol, ¿no? Dirá la gente. No, ha estado muy bien. Está en un momento de forma muy bueno, está trabajando mucho, está muy implicado y, como dijo él, creo que en el mejor momento de su carrera. Entonces, cuando estás en el mejor momento de tu carrera y encima haces goles, pues creo que es lógico que te puedan llevar. La parte negativa es que, pues bueno, no va a tener tanto descanso.
Dejamos la Liga con estas palabras de Claudio Giraldez. Momento de hablar de la Copa del Rey. Hoy se ha sorteado la primera ronda. En ese sorteo estaban el Celta y el Pontevedra.
¿Qué otros no se atreven a hacer?
Monse Tomé. Hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Te hicieron un poco una faena diciéndotelo tan tarde? Porque a lo mejor, si lo llegas a saber antes, hubieras planificado las cosas de otra forma en verano.
Bueno, sí, sí, sí.
¿Tú sabes quién te ha echado?
Uf. Pues sinceramente no te sabría decir porque no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Pues hoy había, como os decía, sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey en la Federación Española, en Las Rozas. Primera ronda que se va a jugar 28, 29 y 30 de este mes de octubre. El Celta sabía que le iba a tocar un equipo o de la Copa Federación, como el Orense Club de Fútbol de Primera Federación, o un equipo que saliera de la fase previa de la interterritorial que juegan equipos de categorías regionales. En este caso, el rival es el Puerto de Vega del Concejo de Navia, en Asturias, a 3 horitas más o menos de Vigo. Viaje corto, rival de muy inferior categoría, de la 7ª categoría de la primera asturiana, que además estaba así de feliz cuando supo que se iba a medir al Celta.
Un segundo, que no me dejan hablar. Nada, es una pasada. Para nosotros es una pasada. Como te dije antes, nos daba igual el equipo porque son equipos de primera división. Pero bueno, afrontamos con toda la ilusión del mundo este partido contra un grande, la verdad, que está jugando Europa.
Un grande que está jugando Europa, decían desde Asturias, un pueblo de apenas una aldea de apenas 1,000 habitantes en el Ayuntamiento de Navia, en el Concejo de Navia en Asturias. Un equipo de muy inferior categoría, pero que seguro que va a vivir un día mágico recibiendo al Celta. Un Celta que aprovechará, obviamente, para rotar, para que jueguen incluso chavales de la cantera. Hablaba ayer Claudio Giraldez de Óscar Marcos, por ejemplo, o de Ángel Arcos. Un Puerto de Vega que va a ser el rival de este Celta, que juega en el Campón, un campo de césped natural, pero estaría mirando de llevarse el partido incluso a Oviedo para jugarlo en el Tartiere. Y el Pontevedra era el otro equipo que estaba en este sorteo de Copa, como conjunto de la Primera Federación. Sabía que le podía tocar, que le iba a tocar un conjunto de la Segunda Federación, y le ha tocado la Unión Deportiva Ourense, recién ascendido en la zona baja ahora mismo de esa Segunda Federación. Rubén Domínguez, ourensano, hacía esta predicción después de la victoria del Pontevedra y antes de saber el sorteo de la Copa.
Me da exactamente igual, hombre, por jugar en casa me gustaría jugar con la U de Ourense, por jugar otra vez en mi casa, pero me da igual. Nosotros estamos centrados en la Liga, la Copa creo que es el 20 y eso es muchísimo tiempo, son 3-4 partidos por el medio, no hemos pensado en ello.
Pues los deseos de Rubén Domínguez son órdenes porque ha tocado la Unión Deportiva Ourense, así lo ve el míster.
Es un buen rival, el cual acaba de ascender y tiene esas buenas sensaciones tras el ascenso. Por nuestra parte también estamos muy contentos porque seguro que es un desplazamiento que nuestros aficionados pueden hacer y no nos sentiremos solos. Y además espero que sea un gran ambiente, un derbi y un buen ambiente de fútbol para poder disfrutar toda la gente.
Tendremos tiempo de analizar más este sorteo de Copa que acaba de terminar hace algunos minutos en la sede de Las Rozas, pero ya sabéis, Puerto de Vega, Celta, Unión Deportiva Ourense, Pontevedra. Bajamos ya a la Primera Federación para hablar de la Liga y de la victoria precisamente del Pontevedra. Pasaron 2-1 ante el Talavera, con goles de Alain Ribeiro en la primera parte y de Brais Abelenda en la segunda. Segundo triunfo consecutivo del Pontevedra, se pone con 10 puntos. Sexto, empatado con la zona de playoff, Rubén Domínguez, feliz por la primera victoria por fin en Pasaron.
Pues era una de las cosas que buscábamos, darle una victoria a nuestra gente. Para nosotros, lo que os dije en la previa, era una ilusión más que una presión, porque sabemos la dificultad que entraña cada partido en esta categoría. Creo que hicimos una primera media hora muy buena, también creo que acabamos bastante bien el partido, pero luego, lo que os dije también en la previa, teníamos enfrente a un buen equipo que nos iba a hacer sufrir, y el equipo en esos momentos malos supo sufrir e incluso supo reponerse y acabar el partido bastante bien.
Pidió el rival, por ejemplo, la expulsión de Víctor y Mil, se revisó en el VAR, pero se quedó en amarilla, se le anuló un gol al Pontevedra por fuera de juego, que era bastante claro. ¿Cuál es el balance de Rubén Domínguez? 10 puntos de 18 tiene un recién ascendido como el Pontevedra.
No podemos perder tampoco el norte de lo que somos. Somos un equipo de presupuesto medio-bajo. El objetivo, claro, es llegar a los 45 puntos y primero tenemos que tener los pies en la tierra de que ya nos quedan 35. Obviamente a todos nos gusta ganar todas las semanas, a todos nos gusta jugar lo mejor posible, pero estos 10 puntos ya no nos los va a quitar nadie, y que un equipo construido como es el Pontevedra para el objetivo de estabilizarse en la tercera categoría, que lleve 10 puntos de 18, creo que hay que darle mucho valor y mucho mérito, porque este equipo podrá estar mejor o peor, pero es lo que veis, se sacrifican, se vacían y dan todo lo que tienen dentro.
Por su parte, Celta Fortuna ganó 0-2 en su visita a Unionistas, y eso que tuvo que jugar gran parte del partido con 10 por una expulsión polémica de Iago Barreiros. Aquí también tuvo que entrar el VAR en multitud de ocasiones y marcó los dos goles Hugo González, que se está saliendo en este filial, el segundo de ellos de penalti en la visita al Reina Sofía. Un Celta Fortuna que suma 13 puntos, cuarta victoria consecutiva, es segundo en la tabla solo por detrás del intratable Tenerife. Lo peor del partido, porque lo mejor fue la imagen del conjunto de Freddy y cómo pelearon los chavales con uno menos, fue que hubo que expulsar a un espectador de la grada por escupir a un jugador del Celta Fortuna. Y aquí quiero hacer yo una breve reflexión. ¿Qué pasa con el fútbol en Salamanca? Porque es una ciudad muy bonita, en la que no tengo nada en contra, histórica, preciosa, que tiene dos equipos de fútbol, que presume de fútbol popular, pero que cada vez que va un equipo a visitarlos hay incidentes. Los hubo con el Salamanca, cuando fue la Unión Deportiva Ourense y le tiraron piedras a sus aficionados. Los ha habido con el Celta Fortuna. Hombre, es verdad que ha reaccionado rápido el Unionistas condenando esa acción, pero algo tienen que mirarse en el fútbol en Salamanca, porque cada partido hay incidentes. No sé si la federación, si los propios clubes, si las autoridades políticas o los cuerpos de seguridad, pero no puede ser que ir a jugar a Salamanca sea prácticamente una guerra cuando estamos en el 2025 y debíamos tener todos un poco más de cabeza. Pero esto le pasó al Celta Fortuna. Freddy no quiso cargar más las tintas, pero habló así del incidente.
Es difícil porque, bueno, ha sido un partido muy trabado, sobre todo en la segunda mitad, muchas revisiones del FVS, luego muchas tarjetas, se ha parado mucho, la necesidad también del rival, cosas que pasan y nuestros chicos pues tienen que aprender de estas situaciones. Al final, pues bueno, sabíamos que era un campo donde la gente ayuda mucho a su equipo, empuja mucho y, bueno, nos hemos encontrado con una situación que, bueno, que son difíciles de manejar, y más estos chicos jóvenes que, bueno, que están aprendiendo todavía estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Este tipo de escenarios.
En la segunda federación, primera derrota del Coruña a domicilio en su visita a la Gimnástica Segoviana por 2-0 en un duelo que se decidió en la segunda parte. El Coruña, aún así, con 5 puntos, está fuera del descenso y del play-out, pero también lejos de la parte alta de la tabla. En la tercera federación, Arosa 3, Barbadas 0. La Arosa sigue segundo, a 2 puntos del Compostela. Sigue la Estela, los dos favoritos ya están arriba. Habla uno de los goleadores, Gabri Palmas.
Eso hay que verlo. Al final sí que es cierto que son las dos plantillas que por xogadores teñen son máis favoritos, pero aínda cedo, aínda falta moita liga, esperemos poder estar aí arriba.
Eso en cuanto a la Rosa Barbadas, pero además Estradense 0, Gran Peña 0. Aguantó el Gran Peña con 10 gran parte del partido. Habla Diego Cantero, el jugador del Gran Peña.
Sí que es verdad que la expulsión nos condiciona bastante, pero creo que dice mucho del equipo, sobre todo después del partido anterior también, con la portería cero. Creo que es un mérito de todos, cada vez vamos a mejor. La realidad que estuvo muy competido el partido y nada, hay que hacerlo, bueno, lo que siempre se dice, buenos los 3 puntos en la semana que viene con la Compostela, que lo saquemos adelante seguro.
El Estradense está en zona de playoff, es cuarto, también lo está el Alondras, que es tercero después de empatar 2-2 en su visita al Montañeros, y eso que jugó en superioridad numérica gran parte del partido. El Gran Peña, por su parte, está ahora mismo en zona de descenso con 4 puntos, pero tiene que acabar su partido aplazado en su día precisamente ante el Montañeros. Además, Barco 2, Céltiga 1, el Céltiga fuera del descenso todavía, con 4 puntos, empatado eso sí con el Gran Peña, o con el Juventud de Cambados, que con 3 también está en zona de descenso después de empatar 1-1 en su visita al Boiro. Así está la tercera federación. Y además, en fútbol femenino, contaros que en segunda federación femenina cayeron las Celtas, primera derrota, pierden el liderato al caer 3-0 con el Racing de Santander. Además, Atlético Villalonga 0, Madrid Club de Fútbol B 3.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano, tenía que bailar con el campeón del mundo. El balonmano Cangas en la Sobal visitaba al Barcelona, cayó por 42-31. Valoración del entrenador Quique Domínguez.
Hay cosas positivas, ¿no? Pero es verdad que el plan de partido nos ha durado poco. Tenemos intención de hacer un partido en el que el ritmo alto, que sabemos que te exige un partido como este, un rival como este, fuésemos capaces de mantenerlo con rotaciones, con alternativas a la hora de jugar, con 6 y con 7, y bueno, hemos empezado así, pero después sobre todo ha habido un tramo de la primera parte donde no hemos sido capaces, donde las pérdidas y ya un poco también la fatiga o la exigencia física nos ha costado, así que bueno, ahí se ha ido abriendo el marcador y evidentemente sí que hay cosas para rescatar y hay aspectos positivos, pero también muchos para, aunque tengamos delante un rival tan bueno, para analizar y para mejorar mucho.
Lo mejor, por ejemplo, los minutos que tuvo un canterano como Iago Iglesias debutando ante el Barcelona, incluso marcando un gol. Además, en la División de Honor Plata, Alcobendas 29, Cisne 38, sigue subiendo el equipo de Pontevedra en la clasificación, y en balonmano Liga Guerreras sigue líder el Guardés, que ganó 26-22 al San José Obrero, y remontada tremenda de Porriño, 22-24 al Aula Valladolid, cuando perdía 22-18, un 0-6 de parcial final. Nos quedamos con Ana Seabra, entrenadora del Guardés, que sigue líder. ¿Cómo vio la victoria de las suyas?
Entraron muy bien en el partido, nos crearon muchas dificultades. Nosotros fuimos cometiendo algunos errores, algunas situaciones de, puede ser, de relaje inconsciente, pero sabíamos que teníamos que pelear y luchar mucho durante el partido, que por el cansancio y por la actitud de secar, si les dejásemos crecer un poco en el partido, que iba a ser un partido muy difícil. De verdad que los puntos son muy importantes y estamos contentos. Estoy muy orgullosa del esfuerzo que el equipo hizo y nada, hay que continuar a trabajar, corregir cosas que no fueron tan bien, mismo con el cansancio, no dándoles quizá a nadie, pero mucho trabajo por delante también.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE, momento de hablar del Celta Fens Azorca de la Liga Femenina Challenge de la segunda categoría. En la segunda jornada, valga la redundancia, llegó la primera derrota, visitaba uno de los favoritos, Azul Marino Palma. 70-51 cayó el Celta en un partido muy malo, sobre todo en ataque de las de Cristina Cantero. Con esto se quedaba la entrenadora.
Llamativo, pues los 16 tiros libres que no hemos dejado, que es muy difícil competir con un equipo de arriba estando tan en fallonas. El porcentaje de tres también ha sido malo, así que bueno, creo que el partido tiene muchas cosas también positivas que hemos hecho bien y bueno, me quedo con eso,
sí.
Y sabiendo las cosas que tenemos que mejorar.
Perdona, Cristina, que te dejo terminar. Siguiendo con el baloncesto, comenzó la Liga Femenina 2 con victoria del Cortegada 77-76 ante León y derrota del Arxil 46-61 con Ibaizabal. En la Liga EVA también se estrenó la temporada. El Sigaltec cayó 103-73 en su visita a Perfumerías Avenida. También perdió Marín 75-68 ante Universidad de Oviedo. Y si os ha parecido poco lo que os hemos contado, todavía nos quedan más cosas en este minuto más o menos que nos queda. En voleibol comenzó la temporada en la Superliga Masculina 2 para el Vigo Voli y para el conjunto de Diego Taboada, venciendo 3-1 al Jovellanos. Además, se disputó este fin de semana en Samil con 2.000 participantes el desafío Bootcamp. Y tenemos que hablar también de traineras. Se hizo la gala de cierre de temporada, gran año el de Chapela, eso se celebró en esa gala sobre todo. Y en tenis, Jessica Bouzas en el torneo de Master 1000 de Wuhan en China ganó 7-6-6-2 a la francesa Gracheva. Ahora se va a medir a la norteamericana Anisimova, que es la cuarta en el ranking WTA. Y además se cerró ya el Vigo Tennis Open en las pistas de Samil con victoria española en los dobles femeninos para Paula Piñera y Carla Vázquez. Ganó los dobles masculinos el británico Zeban junto al kazajo Zalgasbay. Además, en el individual también se lo llevó el británico Mark Zeban. Ese título del Vigo Tennis Open en el femenino fue para la checa Denisa Zoldakova. Otra vez los mejores juniors del mundo se dieron cita en Samil. Ahora sí, os hemos contado todo lo que nos cabía prácticamente en esta media hora de deportes, en este lunes, en el que teníamos que destacar sobre todo que Yago Aspas, una vez más, hizo historia. Os dejamos con la tarde, un saludo, muchas gracias, hasta mañana.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.